Atención con esta entrevista que hizo Cecilia Diwan a Ernesto Samper, expresidente de Colombia y exsecretario general de la UNASUR.
Doctor Samper, el candidato por el Pacto Patriótico, Gustavo Petro, que es el favorito según todas las encuestas a ganar este domingo, denunció un intento del oficialismo de suspender las elecciones apelando, por ejemplo, a denuncias de fraude. ¿A usted, como expresidente de la República de Colombia, le preocupa esta situación?
Sí hay una preocupación. Yo diría que estas elecciones han sido las elecciones más convulsionadas de los últimos años en Colombia, no solamente por factores que vienen de vieja data, como por ejemplo la ocurrencia de episodios y de hechos de violencia, aún de conflicto armado en algunas zonas del país, sino también, como se vio en las últimas elecciones parlamentarias, una presencia absolutamente invasiva de dineros ilícitos, compra de votos y de apoyos políticos, pero además a esto se agrega una total ausencia de garantías de parte del gobierno para que estas elecciones fueran las elecciones transparentes y limpias. A pesar de lo cual, yo quiero darle un parte de tranquilidad a la opinión de que va a haber elecciones en Colombia en esta semana. Es más, esas elecciones ya comenzaron porque ya están votando 1 millón de colombianos del exterior. Segundo, que hay un Consejo Nacional Electoral que está al frente de la orientación de las elecciones, en el cual participan todos los partidos, y un registrador que, si bien está haciendo, lo están tratando de cuestionar, va a estar al frente de las elecciones él o la persona que lo reemplace rápidamente, y esperamos que el día de las elecciones sea un día tranquilo para que los colombianos puedan expresarse de una manera clara y transparente.
Doctor Samper, usted habla de que el escenario electoral está convulsionado, de que no hay garantías para la oposición. Sin embargo, quiero marcar un aspecto positivo que veo, que es que hay una participación política de la izquierda histórica, que sectores que antes estaban estigmatizados, ¿no?, en su país, los sectores indígenas, los afrodescendientes, los campesinos, están participando en este momento en la campaña electoral. ¿Esto es consecuencia, cree usted, de un renacer de los movimientos sociales en Colombia a partir de las protestas que hubo en el año 2019?
Una cosa es el proceso electoral y otra cosa es la campaña. El proceso electoral realmente ha estado perturbado por estos hechos que he mencionado, pero la campaña ha sido, yo creo que va a ser la campaña más histórica que haya vivido Colombia en sus últimos 50 años, porque la gente va a escoger entre el establecimiento, entre el viejo establecimiento, en el cual están los partidos tradicionales, algunos expresidentes, es decir, es el viejo país, y el nuevo país, que es el país que en este momento está agrupado en el pacto histórico, que, como muy bien señala usted, ahí hay un nuevo país que quiere asomarse a la política y que quiere que las cosas cambien. Y ese nuevo país está haciendo posible su expresión política, no solamente por los acontecimientos del 2019, que por supuesto en Colombia se presentaron a través de marchas y de protestas y de movimientos sociales como en otras partes de América Latina, sino porque no debemos olvidar que en el año 2016 en este país se firmaron unos acuerdos de paz que, si bien este gobierno no ha respetado completamente, sí permitieron que la izquierda, al margen de lo que era la confusión de las formas de lucha antes, cuando existía una presencia activa de la guerrilla, aquí se acabó el proselitismo armado. Y aquí lo que hay es la legítima expresión de una cantidad de sectores que antes no tenían la posibilidad de expresarse porque eran inmediatamente estigmatizados o criminalizados por su relación con la lucha armada.
Frente a este escenario inédito que usted muy bien describe, expresidente Samper, y también a la posibilidad por primera vez en su país de que la izquierda llegue al poder, la derecha está acudiendo a una materia prima a la que acuden todas las campañas de las derechas en América Latina, que es el miedo. Y en Colombia incluso empresarios amenazaron con despedir a quienes voten por Petro. ¿Cree usted que el miedo va a hacer efecto en la población?
Sí, es decir, todos sabemos que la táctica de la derecha ha sido sembrar miedo. Lo que pasa es que aquí estamos más vacunados contra los miedos, porque hemos vivido una situación de conflicto armado durante muchos años, de confrontación social, de luchas por la libertad, de luchas por la paz, que de alguna manera han curado a los colombianos de la posibilidad de que les metan miedo. Aquí no sería posible, por ejemplo, hoy hablar del miedo al castrochavismo. Es más, algunos sectores añoran las reformas sociales que consiguió Castro en Cuba y de cierta manera la estabilidad que se vive en cuanto a seguridad en Venezuela. Y no hay que olvidar que aquí en Colombia el presidente Duque tiene más poder que el que tiene el mismo Maduro en Venezuela, porque aquí el presidente Duque tiene el control de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, de la Defensoría, del Banco de la República y parte de las Cortes. De tal manera que si eso es el miedo a una dictadura, pues aquí tenemos una dictadura institucional. Entonces, yo creo que a estas alturas, los miedos que se han tratado de sembrar, por lo menos si hacemos caso a las encuestas, pues no han funcionado.
¿Y cómo ve usted a Petro y a su plan de gobierno? ¿Cree que es este plan lo que necesita Colombia en este momento?
El proyecto del establecimiento que está al lado de la derecha fracasó, porque realmente, aunque tenemos unas buenas cifras de crecimiento, pues está demostrado que ese crecimiento no está llegando a los sectores sociales, no se está irrigando a través de programas de justicia social, sino está concentrando más el ingreso. Todavía los ajustes salariales no alcanzan a compensar la mitad de la inflación que se está presentando. Todavía estamos en mora de cumplir con los acuerdos de La Habana en temas tan importantes como la titulación de tierra, la protección de las víctimas o la sustitución de los cultivos ilícitos. Y ese es el proyecto de Petro. El proyecto de Petro ofrece un cambio a las condiciones en que estamos. Y yo creo que en todos los países de América Latina, los gobiernos que, habiendo pasado la pandemia y mucho más en Colombia, gobiernos que pasamos la pandemia y nos alcanzamos a asomar a la paz, pues la gente vota masivamente por el cambio y no por la continuidad.
Por último, doctor Samper, usted fue secretario general de UNASUR y no puedo terminar la entrevista sin preguntarle cómo ve en este momento a la región y cómo lee las medidas de acercamiento de la administración de Joe Biden de los Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela.
En primer lugar, yo lamento que nunca había sido tan importante la integración como en los últimos 5 años en la región y nunca habíamos estado tan desintegrados. Por fortuna soplan vientos progresistas en la región. La elección de López Obrador en México, la misma elección de Biden, la elección de Fernández en Argentina, la elección de próxima elección de Lula quizás en Brasil, aquí la de Petro, la de Boric, la de Castillo, el regreso de Evo Morales a Bolivia. Digamos que hay como un regreso al progresismo en la región. Espero que ese regreso se concrete en una reactivación de los mecanismos de integración, como puede ser el caso de UNASUR, el caso de Mercosur, el caso de la CELAC. Celebro, por supuesto, los pasos que está dando el presidente Biden respecto a Cuba y Venezuela, pero yo quisiera que esos pasos fueran complementados con una invitación clara a Cuba, Nicaragua y a Venezuela a la Cumbre de las Américas que va a tener lugar precisamente en la ciudad de Los Ángeles en el mes de junio, cuando todos los países tienen el derecho a asistir a la Cumbre de las Américas, no porque los invite el país anfitrión, sino porque así se pactó cuando se lanzó la Cumbre de las Américas como un escenario de encuentro de las tres Américas.
Ernesto Samper, expresidente de Colombia y exsecretario general de la UNASUR, le queremos agradecer este contacto con Ahí Vamos, aquí en la Radio Pública de Argentina.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y espero poderles dar buenas noticias la semana entrante.